tengo conectado,
No,
pues
no se
preferiría que fuera otro
preocupe, no se
diferente.
preocupe, doctor Albert. Ahí lo estoy escuchando y lo estoy viendo bien. Lo importante es que escuche el fallo, ¿listo? Muy, muy buenas tardes a todos. Hoy 3 de abril de 2025, en Legatura para Funciones Jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado por el número 2024-2097, en el cual funge como demandante el señor Albert Darío Arias como entidad demandada de Davivienda. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra. Y, doctor Albert, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula.
Albert Darío Arias Ardila, 79 979 765.
Muchas gracias. Está acompañado su apoderado, doctor Nicolás.
Gracias, mi nombre es Nicolás Aldaña Mesa, identificado con cédula 10207-43065 de la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 234-830 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctor Nicolás. Ya reconocido. En este punto es del caso señalar, son las 5 y 16 de la tarde, no se ha hecho presente la entidad financiera. Sin embargo, pues se ha continuado con la etapa restante que nos señala el artículo 373, que es el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Albert Darío Arias con Banco Davivienda, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare o se ordene a Banco Davivienda modificar y ajustar la tasa de interés cobrada del crédito al consumidor para que sea del 9% efectivo anual y no tal como fue ofrecida inicialmente y no el 10.85 la que es vigente. En virtud de lo anterior, se ajuste entonces esa tasa máxima de mora a lo pactado entre las partes, que se diligencie un nuevo pagaré al 13.5 como está de mora, como tasa de mora en el proceso, que se obliga a la vivienda a la devolución de los dineros pagados de manera adicional desde el desembolso del crédito hasta el día en que se cumplimiento del fallo, que se invalide el crédito, el documento que se menciona en condiciones especiales del crédito, que se ordene a la vivienda mantener la tasa como subsidiarias, que se ordene a la vivienda mantener la tasa del 10.85%, que se ajuste la tasa pactada al igual de la tasa cobrada, que ambas tasas sean coherentes por un máximo de 10.85%, que se modifique la tasa máxima de mora y se deje claro en los documentos firmados y en el extracto correspondiente que la tasa de mora será al 16.275%, que se diligencia se ajuste un nuevo pagaré el 16.75% como tasa de mora, que se deje sin efecto la tasa pactada 21.14% por no tener fundamento ni justificación alguna, que se obliga a la vivienda a la devolución de los dineros pagados de manera adicional, que se invalide el crédito y el documento del crédito que menciona las condiciones especiales del MIB. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera en tiempo se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito que denominó pacta sunt servanda, teoría de los actos propios, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales del deber de información, buena fe por parte del banco. En el caso particular, téngase en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde al contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual se encuentra definido por el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual se perfecciona con la tradición, es decir, con la entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2222 en cita. En cuanto a las pretensiones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es la de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario o deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 353 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Artículo 5 y 7 de la Ley 1328 de 2009, las cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor y la entidad se encuentra enmarcada en un contexto de protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución, derivado de la actividad financiera, que ha sido elevada también a este rango, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, por tanto, impone la entidad prestadora del servicio, que para ello fue autorizada por el Estado ejecutar esa actividad conforme precisos deberes de información y diligencia. Por tratarse de contratos de adhesión, la entidad financiera es quien determina su contenido y cláusulas para que los clientes a su elección las acepten o las rechacen en bloque. Esto por tratarse de relaciones contractuales en masa que deben desarrollarse de manera estandarizada y en su ejecución y operación y que se suscriben siempre entre un mismo contrayente y un gran número de personas, siendo exigible a las partes su cumplimiento, salvo que se trate de cláusulas abusivas, a la luz del parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328-2009. Al respecto también, la Ley 1328, artículo 5, señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de la parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades, mientras que por su parte, literal B de esa misma disposición, señala que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación del producto, este debe corresponder a las condiciones ofertadas. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, en virtud de lo normal en el artículo 6 de la Ley 1328, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos y por ende es en virtud de ese respeto a lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generan. En el anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos de los consumidores financieros ni revelen de responsabilidad a las entidades vigiladas. Esto resulta entonces en un deber de doble vía, como expresamente lo señala la Sala del Tribunal Superior de Bogotá en Providencia el 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez al resolver recurso de apelación, confirmando una decisión de esta legislatura dentro del expediente 2015-0141. Es en virtud a lo convenido y regulado que se obtiene que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio o de cualquier convención válida impone la carga de las consecuencias que imponen que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual. Ello aunado pues a lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, en donde se indica que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas ilegales. Bajo dicho contexto normativo, procede la legatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasiva que imputa el actor o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de responsabilidad. En el presente asunto, el demandante reprocha que al momento de la negociación le ofrecieron una tasa de interés del 9% efectiva anual y le han venido aplicando a su crédito el 13.1, tasa que le fue informada hasta el día del desembolso, 24 de mayo de 2022, mediante correo electrónico. Frente a este hecho, la parte demandada, tanto en interrogatorio como en su contestación señalan que el banco le informó al demandante en la carta de aprobación del crédito de fecha 16 de junio de 2021 que la tasa de interés remuneratoria efectiva es la que se aplicaría al momento del desembolso del crédito. Y que el demandante, al momento de adquirir el producto, aceptó los términos y condiciones que están descritas en el documento Condiciones Especiales de Crédito. En este, pues, estableció que la tasa del crédito inicial sería por el 21.15 efectivo anual. Razón por la que indica la entidad financiera aparece reflejada en el extracto. De ello, pues, se allegan unos documentos que se aportan al plenario, como lo son el pagaré de crédito hipotecario de vivienda, terminado en el número 9404, otorgante a Albert Darío Arias, deudor Albert Darío Arias, un plazo de 240 meses, número de cuotas de 240, fecha de pago en la primera cuota 2022-06-24, valor cuota mensual 7.050.000 pesos, sistema de amortización, cuota constante, fecha de creación, tasa de interés remuneratoria 21.14%. Documento que se observa suscrito el día 2 de mayo de 2022. Y que conforme, pues, el interrogatorio nos conoce el demandante al suscrito. También se reconoce entre las partes, conforme la misma demanda, que se envió pues, esa comunicación de fecha 16 de junio de 2021, en el cual se le informa al señor Albert Darío que la tasa de interés remuneratoria será la tasa de interés remuneratoria efectiva que esté cobrando a vivienda en la fecha de liquidación de crédito, es decir, aquella en la que se efectúe el desembolso del dinero dado en mutuo o perfeccione la subrogación o novación de la obligación. También se le indica el sistema de amortización, la garantía. Se encuentra que conforme la demanda, la contestación y los interrogatorios de las partes, el contrato, a pesar de que se firmó bajo una tasa del 21.14%, se le había venido aplicando una tasa del 13.1 efectivo anual y que mediante comunicación del 11 de junio de 2022 se comunicó al señor Albert, se procedió con la disminución de la tasa de interés del crédito hipotecario terminado en 9404 al 10.85 efectivo anual, equivalente al 0.86% mes vencido, disminuyendo la cuota de la obligación a 4.555.000, la cual visualizará en la factura en el mes de agosto de 2022. Por tanto, la tasa de interés con la cual se desembolsó el crédito fue 13.10, será la tasa de interés preferencial al momento del desembolso. No obstante, se aclara que la tasa inicial era del 21.15. Presentamos excusas por la falta de claridad en la información brindada respecto a las condiciones a tener en cuenta en este tipo de producto. A partir de la fecha, los intereses corrientes se causarán con la tasa del 10.85 efectivo anual. Conforme a lo anterior, es claro para esta alegatura que se brindó información al actor para decidir si tomaba o no el crédito con la entidad, como quiera que previo a la celebración del mismo se le indicó que la tasa aplicable era la del momento del desembolso, por lo que al suscribir el contrato y observar la tasa que se le estaba aplicando, pudo decidir por tomar o no el crédito en esas condiciones, pero finalmente así lo suscribió, incumpliendo sus deberes de autoprotección, por lo que debe asumir la carga de lo pactado. Lo anterior, como quiera que es incluso claro para la parte actora, que no obra prueba en el plenario que permita inferir que efectivamente se le ofreció una tasa del 9% efectivo anual, más allá de su dicho. Por lo que al observar por parte de esta alegatura que la entidad financiera ha disminuido la tasa de crédito en beneficio de los intereses del demandante y que se ha aplicado desde, como lo informó, desde el mes de julio de 2022 a una tasa del 10.85 y que es claro que esta es la condición con la que desde ese momento se ha ejecutado el crédito y se va a ejecutar. Y se encuentran demostradas las excepciones denominadas pacta sunt servanda, teoría de los actos propios, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, cumplimiento del banco de sus obligaciones legales, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios efectivos. Finalmente, no se impondrá concepto en costas por no tenerse causadas ni acreditadas, conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones denominadas pacta sunt servanda, teoría de los actos propios, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, cumplimiento del Banco de Vivienda de las obligaciones legales y contractuales, conforme las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoriadas a esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.